decirle las buenas tardes a una persona que me hubiese encantado poder decírsela presencialmente, pero hoy estamos en una reunión a través de un chat y estamos grabando esta nota porque no he tenido oportunidad, no he podido acercarme a la cooperativa Pícola Qualitas Limitada. Recordame, en el barrio El Casal
El
de
Casal,
Mar del Plata, el partido General Pueyrredón, y en esta oportunidad, charlando ahora sí con el ingeniero agrónomo Juan Carlos Dentis. Muy buenas tardes para vos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes para toda la audiencia también.
Bueno, el año pasado sí, el anteaño también, pero bueno, este año no pudo ser. Ojalá podamos repetir esta media hora que tuvimos antes charlando, porque me has comentado cosas muy interesantes de lo que es la gestión, en definitiva, de la apicultura en general, del apicultor, de una cooperativa, pero también esa cooperativa trato con terceros. Muy interesante todos los puntos que estuvimos charlando y me has comentado.
Y eso que no fui a lo principal.
Bueno, ahora vamos ahí.
Tengo más información
Ahora vamos ahí.
que
Yo
ni siquiera tocaba.
recuerdo, Juan Carlos, en mi paso el año pasado, que, bueno, junto con Osvaldo también, Osvaldo Zapata, que estaba
Sí.
presente, me puntualizaron un montón de cuestiones. Más allá de haber podido ver in situ lo que estaban haciendo, que era la extracción propiamente dicha en la planta que ustedes tienen. Para aquellas personas que no los conocen, contanos un poco qué es la cooperativa apícola de Qualitas, cómo se manejan, tienen sala de extracción, fraccionado y confirmame estampado de cera.
Sí, estampado de cera también, sí.
Bien.
Bueno, mira, la cooperativa Qualitas es una cooperativa que nace en el 2005 de un grupo Cambio Rural en plena época de los nitrofuranos y que los pegaba bien fuerte. El grupo se hace con la idea de trabajar el protocolo de calidad de INTA, en aquel momento era el protocolo número 11, y con vistas a tener una comercialización propia. Yo digo para él propia y queda muy importante. Es decir, tratar de cortar esa dependencia de el sector exportador, que es el que nos da oxígeno, pero estamos sujetos a los vaivenes del mercado internacional, en el cual nosotros no cortamos ni gritamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco cansado de eso y tratando de que el productor pueda tener una explotación acorde que le dé, digamos, estabilidad a su explotación y que pueda vivir dignamente de la apicultura. La fundamos en septiembre del 2005, como decía, y la pusimos en marcha a partir del primer día de 2011. ¿Por qué? Porque en el 2010 tuvimos la posibilidad de, acercándonos a PYME acá de Mar del Plata, gestionar un plan de, bueno, pasado tiempo entre el 2010 y el 2005, el grupo apícola se consolidó. No hay que olvidar que nosotros nos formamos en otra sala, digamos, de extracción, era particular, pero que daba el servicio a terceros, del señor Juan Néstor Rodríguez, para quien aprovecho darle un saludo afectuoso, porque sin su estímulo no hubiera habido ni grupo ni cooperativa. Después, en el 2010, los caminos nos llevaron a querer formar la nuestra por distintas cuestiones y circunstancias que te trae la vida, pues da para otro programa. Entonces, bueno, ahí justamente el proyecto que nosotros hicimos con CEPYME consistía en una sala de extracción cooperativa. Cooperativa y buscando a tener más servicios que por ahí no podíamos obtener porque teníamos los servicios que nos daba el señor Rodríguez en su predio con su sala, que era privada. Entonces eso cambiaba las cosas. Ahí empezamos la aventura Hicimos primero una idea de proyecto que era la sala de extracción, como digo, y para eso teníamos que comprar un terreno que lo compramos justamente a principios de 2011. La cooperativa que la teníamos fundada ahí en septiembre el acta constitutiva la hicimos el 25 de septiembre de 2005 y teníamos la matrícula de más o menos noviembre, principios de noviembre, 6 de noviembre de 2006. Bueno, no la pusimos en marcha porque los nitrofuranos y las sequías de aquel momento nos pegaban fuerte y había que madurar una idea y un grupo. Más que nada el grupo. Bueno, eso para 2010 estuvo medianamente consolidado y nos tiramos a la pileta. Del grupo Cambio Rural éramos 15, 17 y quedamos 8. Los otros decidieron quedarse donde estaban. No es criticable, bueno, no querían tomar riesgos, no, estaban cómodos como estaban, bueno, perfecto.
Por supuesto.
Bueno, yo siempre digo que cuando yo veía todo el trabajo que hacía este señor Rodríguez en la sala y el tiempo que le demandaba, pero yo me voy a poner a hacer estas cosas con todo el tiempo que yo tengo que atender las colmenas y no tengo empleado. Y al final pasó el tiempo y es un caminito en el cual hoy uno está de una u otra manera involucrado en hacer lo que hacía Rodríguez. Bueno, nada más.
Sí, pero ahí multiplicando los brazos, ¿o no?
Claro. Sí. Claro. Bueno, el proyecto tuvo su desarrollo donde también contemplamos hacer unas capacitaciones que fueron abiertas y con vistas a sumar más apicultores al proyecto. Entonces de 8 pasamos a 12 y después, bueno, llegamos hasta ser 21. Y hoy somos 15, 16. Bueno, por las cuestiones justamente que hablamos antes, ¿no? De la nota, las cuestiones económicas, ¿no? Y que cuando nosotros hicimos el proyecto y hubo que hacer no solamente que compramos el terreno en 2011, sino que enero 22 del 2011 hicimos la compraventa de ese terreno, que es un hectárea y un tercio, y después durante el 2011 hicimos el desarrollo del proyecto de inversión que nos pedía de ese PYME. En aquel momento el precio de la miel no eran máximos los precios, pero tenía una tendencia alcista firme, y el plan de inversión tenía la consistencia para dar la viabilidad al proyecto. Después, claro, cuando llegamos a 2014, 2015, se vino abajo el mundo apícola y los precios. Y entonces después, claro, los apicultores que vinieron, que no eran los fundadores, muchas veces te cuestionan y decir, no, pero haces mal las cosas, esto no es viable. No es que no es viable. Lo que no tenemos es precio. Entonces la relación insumo-producto se da vuelta de tal forma que tendrías que producir, no sé, en vez de 30, 60 kilos para poder medianamente equiparar un poco el cambio.
Esto es lo que más o menos charlábamos antes, sí. Y uno empezaba a hacer la comparación, ¿no? Porque 2014, 2015, años malos, que no ayudaba ni siquiera tampoco el clima para producir buena cantidad, en algunos casos sí, no vamos a negarlo, pero no fue sostenido una excelente producción, y los costos se elevaban, los precios no mejoraban, y hoy uno termina haciendo una comparación a lo que está pasando con el precio de la miel, pero también los costos que han aumentado mucho. Y esto es lo que te consultaba, ¿no? ¿Cómo trabaja, en este caso, una cooperativa, todas sus cuestiones, no solo comerciales, sino las de gestión, las financieras? Vos me decías que están apoyados, seguramente con pago de honorarios, en un estudio contable, ¿no?
Mira, primero que justamente después de varias idas y vueltas, nosotros conseguimos un estudio contable. Porque, claro, estudios contables hay muchos, pero especializados en llevar la contabilidad cooperativa no hay tanto.
Claro.
Y eso es lo que hace la diferencia de los sinsabores que después tenés que transitar. En este caso está el estudio Ardiles, que para los que conocen Mar del Plata y que conocieron la empresa del Amanecer, que hoy es una empresa, una cooperativa de trabajo, el Nuevo Amanecer, son los que llevan adelante la contabilidad de esa, entre otras muchas, ¿no? Y la otra de las cosas que también nosotros hace casi 4 años decidimos justamente, viendo la situación de la cooperativa, que más allá de la situación económica, pasaba por una cuestión de organización y de gestión, tuvimos la oportunidad de tener de tomar un grupo Cambio Rural con una asesora, la doctora Alicia Ambrosio, que en realidad la idea era un poco la gestión de la calidad, las BPA, BPM, básicamente BPM en sala, y la formación de, digamos, de los colaboradores que trabajan en sala. Pero todo eso te lleva también necesariamente a una organización y orden administrativo,
Por supuesto.
en el cual ella hasta hoy nos presta una decidida colaboración, tanto que, bueno, estamos pensando en, aunque sea por medio tiempo, seguir convocándola haciendo un acuerdo privado más allá
Está bien,
de
está bien.
la finalización de Cambio Rural, ¿no? De
Le
su
voy a
servicio
recordar a los
asesor.
oyentes que, bueno, como mencioné al principio, el año pasado he estado presente ahí y hemos hecho, por supuesto, una nota con Juan Carlos y con Osvaldo. Esto lo pueden escuchar, por supuesto, está en YouTube, allá por el 6 de febrero del 2020, y estas eran una de las cuestiones que me contaban, ¿no? Esta incursión con este cambio rural, con Alicia, un cambio para ustedes, ¿no? Buscando mejora, buscando eficiencia, en un montón de aspectos. Pero situémonos a hoy, en plena temporada, Juan Carlos, ¿cómo ha ido en la zona? ¿Qué perspectivas están teniendo de cierre de cosecha ya ustedes? ¿Y cómo está funcionando la sala de extracción? Y después pasaremos al fraccionado a ver qué perspectivas están teniendo.
Son muchas preguntas, después yo me extiendo, te das cuenta, no te
Oh,
dejo
sí.
hablar, eso es lo que pasa. Bueno, mirá, la verdad es que en toda esta zona y la zona de Cuenca del Salado en general, hemos tenido un periodo seco que afectó desde distintos días, pero básicamente se generó la floración con la humedad que había, digamos, cuando yo escuchaba los informes meteorológicos, la zona este de la provincia de Buenos Aires era la que mejor iba sobrellevándolo, hasta que llegó fin de noviembre, empezó a dejar de llover espaciado, en diciembre dejó de llover, en enero cayó una lluvia importante que no estaba en los pronósticos, y eso nos dio no solamente alivio, sino que favoreció una entrada de miel de girasol, básicamente, que
Bien.
estaba bastante complicado. Pero después de eso, la niña, que es moderada y no quiere irse, y que ahora están proyectando panorama deficitario hasta marzo, nos sigue acompañando, y bueno, está la floración, y si no se terminó de secar es porque esta semana fue una semana de temperaturas más bajas.
Bajas.
Hay mucho lotus en el campo, son amarillos pintados de lotus, pero si no llueve no hay secreción. O hay una secreción muy chiquita, entonces muy, muy bajita, que alcanza para la abeja, pero no para un excedente de cosecha. Bueno, la verdad no es. Es uno de los peores años. Recuerdo
¿Pero
que
lograron hacer
el peor año
alguna
que nosotros
pasada de
tuvimos
cosecha?
fue. Sí, pero bueno, en vez de tener dos vueltas, tendremos una sola. Tanto. Es lo que está aconteciendo ahora, es un poco que se trazó. Porque la primera, empezamos a mediados de enero y bueno, lo que sacamos fue la miel que las abejas en algunos emplazamientos pudieron hacer en diciembre o
Diciembre.
antes de la seca. Entonces, bueno, después de ahí se paró y se vino todo para abajo. Y la otra de las cosas que también es bueno tener en cuenta, porque nosotros como apicultores siempre nos hacemos mucho análisis de lo que hicimos y dejamos de hacer y en qué fallamos. Y como yo digo, hay que mirar, sí, adentro de la colmena o del apiario, pero también hay que mirar afuera del apiario, que alrededor, porque no solamente está el manejo que puede hacer el apicultor, sino también está el ambiente de producción, que si no está adecuado, el apicultor no puede hacer producir miel a las abejas. Entonces, bueno, en ese marco digo que en el 2009, hace 11 años y 2 meses, tuvimos como este año un mínimo solar, que fue la otra malísima cosecha que, si te acordás, motivó que el gobierno diera una ayuda económica que salió de las retenciones a la miel en aquel momento, 2009, que es digamos algo histórico. Y hoy, bueno, de acuerdo al lugar, no es la misma circunstancia, porque en el 2009 la seca venía viene iniciada la primavera, y acá, por lo menos este año,
se instaló en diciembre,
pero vos ves los campos, vos ves los campos que, si no se maltrataron o no se expoliaron demasiado, tienen recursos verdes, y hay lugares donde ha llovido más y otros que ha llovido menos, y eso se ve en el campo. Pero bueno, ¿por qué digo del mínimo solar? Y porque son ciclos que se dan cada 11 años y 2 meses, y no podemos escapar de eso.
Mira.
Y justamente cuanto menos es la radiación solar, hay periodos más secos por la circulación que influye el sol, influye en la circulación de la atmósfera, y todo el invierno vino influyendo con estos frentes fríos que vinieron y que hicieron que la temporada fuera, la primavera, fuera más fría de lo normal. ¿Están? Eso en cuanto a la cosecha.
Claro, pero están calculando entonces ya cerrar la temporada a nivel de entrada de miel.
Soy sincero, dependemos que haya algún frente que haga una lluvia importante. Ahora, era el fin de semana pasado.
Claro, no claro, fue. Exacto.
Y por eso, en prevención, es que no nos encontramos. Quiero decir que ahora tenemos un evento de lluvia para domingo, lunes, que puede ser alguna lluvia más o menos. Digamos,
pero
que
depende nos pueda servir de eso.
Exactamente. Y después, bueno, las cámaras están muy lindas, pero es como que también se van preparando para la temporada, ¿no?
Claro. ¿Y el mantenimiento en estos momentos cómo es hacia la colmena? Ustedes han hecho la cosecha mediados de enero, la han dejado con alza arriba todavía.
Achicar el espacio. Claro, sí.
Bien.
Si antes, a principio de enero, después de esas lluvias importantes que hubo, teníamos 2 alzas melarias, y hoy sacamos lo que había y redujimos a una alza melaria, que puede ser una estándar, una 3/4, 2/2, pero bueno, por si las dudas, ¿no?
¿Y cámara simple o están hablando de doble cámara?
No, bueno, hoy, con todo esto que pasó, no podés hablar de doble cámara. Los que hacen doble cámara la desarmaron a principios de la mielada. Y después, ¿qué pasa? Hay una entrada de miel furiosa, producto de, o violenta, digamos, producto de los girasoles. Cuando pasa eso, no hay casi una entrada fuerte importante, pero la reina tiene espacio como para, se desbloquea la cámara de cría y la reina sube a poner algunos canales del melario. No solo no lo hemos visto solamente en los que tienen alza estándar sin rejilla, sino también en algunas alzas 3/4. Incipiente, pero sí, bueno, primero uno es, viste, cómo son los pasos, viste, primero quiere negar la realidad, después viene la resignación, y viene el duelo y después viene la resignación, ¿no? Bueno, esto es más o menos.
Así es.
Y bueno, tenemos que planificar a ver qué es lo que vamos a hacer. Está entrando miel, pero no está entrando la miel que, porque obviamente las colmenas algo de miel han hecho, pero el apicultor en general fue sacando, y otros, por una cuestión organizativa, los más grandes fueron esperando a que, a ver si completaban esas cámaras.
Ajá.
Y empezaron un poquito más tarde a cosechar.
¿Cómo suelen manejar las reservas para lo que es la etapa invernal, digamos?
Y nosotros lo que hacemos es bajar a cámara de cría ahora a mediados de febrero, y hay una cierta entrada que es para la abeja, y después en marzo vamos a poner, un mes más tarde, a mediados de marzo, bloqueamos las cámaras con jarabe de azúcar.
Ajá.
Lo que no completó, digamos, la abeja, pero yo lo que veo es que también cámaras que tenían, que fueron al campo, para normalmente se terminan de desarrollar, que le faltaba medio, o sea, medio cuadro terminar de completar de núcleos nuevos, y según los lugares, hay lugares donde lo completaron y otros lugares donde no. Y eso te habla de la pobreza en la entrada, ¿no?
Seguro.
El manejo de formación fue el mismo. Lo que cambia son los emplazamientos.
Bien, hemos paseado un poco por lo que está sucediendo actualmente en cuanto a la cosecha. Pasando a lo que es la infraestructura de la cooperativa, creo que año y medio por atrás también adosaron el tema de fraccionado. Es más, se han unido, han hecho un convenio con otra cooperativa de Buenos Aires, de Pilar, en donde
la agropícola, sí.
La agropícola, sí, en donde están apostando juntos ahora en lo que es el tema del fraccionado, ¿no? Con alguna idea hace un tiempito atrás, que era el tema de exportación, ahora me dirás cómo siguen pensando eso, pero contanos cómo se han manejado con la planta en sí, en general. La extracción, la de fraccionado, y lo estampado, ¿no?
Bueno, mira, en la sala de extracción no, prácticamente hicimos mejoras edilicias porque nosotros renovamos habilitaciones y nos pidieron algunas mejoras y ajá, habría que hacer algunas más que están pendientes en un plan de mejoras, pero que no dudemos que más allá de que la evolución del precio de la miel tomó un impulso más que importante desde junio de 2020 para acá, esa evolución es como todo la evolución económica. Tiene una inercia que se va a notar hacia adelante, no de inmediato. ¿Y esto qué quiero decir? Que sumado también a la cuarentena por la pandemia, el proyecto, digamos, de la sala para exportación quedó ahí en stand-by. O sea, no es que no seguimos haciendo cosas, pero pasa que no podía venir la gente de la agroapícola a Mar del Plata, por ejemplo, por la cuarentena. Y a principio de la cuarentena, el retén estaba, digamos, sobre más cerca de Mar del Plata, y después lo cambiaron justo a la rotonda de entrada al barrio de la cooperativa, que es el barrio El Casal, porque a los vecinos que de los otros barrios más cercanos era un incordio, que tenía que pasar por el retén todos los días para poder ir a trabajar, los que trabajaban. Y bueno, eso definitivamente selló la suerte de que pudiesen venir a terminar, más allá de que ellos están en la zona de Pilar y estaba bastante complicado el tema de circulación. Después, bueno, estamos retomando, o sea, se ha atrasado todo lo que teníamos planeado, se ha atrasado en el tiempo. Y nos ataca, digamos, el proceso inflacionario, que lo que valía que ya 20 hoy vale a lo mejor 40 o 30, para no ser exagerado. Y bueno, es temprano para decir, bueno, mira, cerramos la campaña y tenemos tantos tambores. Yo no me quiero poner a mirar. No podés estar especulando en el minuto a minuto. Esto
está bien.
Es negativo. Uno tiene que tener la cabeza fría para planificar y tomar decisión. Pero bueno, el año pasado, una de las cosas buenas que tuvimos, haciendo una parte que me habías preguntado, fue el estampado de cera, que estampamos bastante más kilos de cera, como 3.000 y pico de kilos de cera, pero bueno, eso también nos ayudó a sobrellevar el invierno. También teníamos un proyecto que fuimos trabajando todo el 2019 con el clúster apícola de Cuenca del Salado, tiene tres ejes, uno de comercial y otro de calidad y otro de diversificación y valor agregado, donde pensamos poner una máquina un poquito más semiautomática para el proceso, para ganar en productividad, con vistas a proveer de cera, en principio, a los componentes del clúster. Pero bueno, todo eso que iba a ser en abril se congeló y recién empezó a armar a partir ahora de enero, del 31 de diciembre en adelante. Entonces, bueno, por una parte cae toda la parte operativa y organizativa, de la cual nosotros estamos en la cooperativa Qualitas, de miembro del directorio, junto con otros, como la cooperativa Rauch, la cooperativa Azul, la cooperativa Chascomús, y perdón si me olvido de alguno, hay otras organizaciones y hay otras empresas de Tandil. El tema es que cae en una época para nosotros que es más que complicada porque tenés que atender la producción de temporada, ¿no? Pero bueno, lo vamos más o menos sobrellevando y eso es un poquito la otra pata que
Seguro.
nos puede ayudar a ir un poquito adelante, ¿no?
Juan Carlos, tengo una consulta porque recién mencionabas el fraccionado por un lado, la sala de extracción, el estampado de cera, ¿no? ¿Qué costos manejan ustedes, los apicultores oyentes? Muchos forman parte de cooperativas y a veces uno le gusta saber cuánto se manejan de valores de extracción o en el tema de estampado, ¿no? ¿Cómo manejan el tema de los costos y de los valores que se cobran dentro de los asociados o cuando hacen servicios a terceros?
A ver, nosotros tenemos un precio para el asociado y un precio para terceros. Y el estatuto a nosotros nos permite, dentro del volumen, digamos, de operación anual, yo recuerdo si es un 15 o un 20%, operar con terceros no asociados. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente las condiciones especiales que tiene en una cooperativa, como impuesto de sellos, ingresos brutos y ganancias, hacen que, digamos, hacen base en que la producción los servicios son para los propios dueños, no para afuera. Si no, ahí estás haciendo una competencia desleal con otras empresas de lucro. Bien, dicho esto, nosotros tenemos un precio. El de la cera estampada es a lo largo del tiempo en competencia con cualquier estampado. Es decir, vos me traes 100 kilos de cera y
Está bien.
yo te doy el 80% estampado para el asociado. Y para el no asociado por ahí es un poquito más, pero bueno, en general el que no viene asociado, ese viene a comprar la cera. La
A
cera
eso iba
estampada como.
con la consulta, si ustedes cobran en producto o también tienen este servicio de venta,
Y
¿no?
hacemos las dos cosas. El asociado tiene la oportunidad de pagar la mano de obra o con plata o con porcentaje de cera.
Con producto, claro.
Y nosotros a la gente del clúster le hemos hecho siempre el mismo tratamiento que al asociado, para un poco fomentarlo. Porque
Bien.
claro, están por ahí lejos en el territorio, pero en realidad uno tiene que apuntar al volumen antes que al precio, ¿no? Es decir,
Seguro.
la famosa ecuación precio por cantidad, si vos tenés una cantidad importante, que aparte volvemos al concepto, el servicio de cera estampada es justamente para el mantenimiento de los servicios y la cooperativa en la temporada de invierno,
Bien,
que
claro.
no funciona la sala, pero no es para ahorrarse dinero, es decir, para equilibrar los costos.
Y no hacen recupero
Y
de cera, ¿no?
sí, también tenemos recupero de cera.
Ah.
Sí. Es al 50% para el no asociado y el 45% le cobra la cooperativa para el asociado. Sí, tenemos. En ese aspecto estamos bastante cubiertos.
Bien.
Y el tema que me preguntaste, en la sala nosotros al asociado le cobramos el 10%, cosa que, bueno, nosotros quisiésemos de pronto cobrar menos, pero como te decía hace un rato de la parte del precio de la miel. Y mirá, nosotros primero tenemos que cubrir nuestros gastos y venimos menos 10 con deuda. Entonces, le pedimos el esfuerzo al productor que nos acompañe con ese mismo porcentaje. Y obviamente, ni bien nosotros veamos que nuestra ecuación de costos nos da para bajarlo, lo bajaremos, pero no es una cuestión voluntarista, sino es una cuestión matemática,
Clarísimo.
¿no? Y al no asociado le cobramos el 12%. Y se lleva, tiene la oportunidad de llevarse su cera estampada, su cera virgen. a gusto
Bien, bien.
del asociado, ¿no? O del cliente en este caso.
Qué
Y eso
bueno.
sería la
Sí,
situación ahí.
está bien. Qué bueno es escucharlo de, bueno, primero una persona con experiencia, muchos años ya en la apicultura y en cooperativismo, porque estamos hablando de 16 años, ya de 2005, en donde empezaron con este sueño. El sueño de hoy es mantener ese sueño que han tenido en 2005, sin mantener toda esta infraestructura y ganar en eficiencia, ahorrar. Y una de esas cosas, que una de las mejoras que están queriendo hacer es el mantenimiento del material, ¿no? El material inerte del material del
Sí,
almacén, ¿no?
nosotros el que conoce la cooperativa sabe que nosotros desde el minuto uno, como tenemos una hectárea y un tercio, todo no estaba edificado y hemos utilizado para depósito de materiales. Pero a lo largo del tiempo el material a la intemperie, por más que uno lo cubre, que por más que le pone palet, se desmerece aceleradamente. Entonces, bueno, hubo varios proyectos. Tenemos un proyecto en danza que vamos a ver si hoy aprobamos el primer paso, que sería guardar en contenedores marinos nacionalizados, usados, por dos motivos. Una, porque ese depósito, como es un contenedor móvil, no necesitas hacer una
No vas.
modificación de planos de construcción, ¿no? De
Claro.
edificación. La otra de los motivos es que tenés una solución rápida, eficaz y que en la medida que la pueden adoptar más asociados, no deja de ser homogénea, y es otra de las cuestiones importantes.
Bien.
La otra de las cosas que vemos es que en momentos pico de la sala de extracción,
Ahí está.
tenemos que sacar material mojado independientemente que el apicultor pueda venir a buscarlo o no, y eso nos genera inconvenientes, pero inconvenientes porque, claro, se genera pillaje porque es un barrio y hay colmenas en el barrio. Entonces, eso hace que los vecinos cercanos no estén muy contentos. Entonces, bueno, nosotros ponemos el máximo cuidado de no tener problemas con el vecindario, de no sacar alzas a pillar afuera. Entonces, es una solución porque es hermético el contenedor una vez cerrado,
Interesante.
lo que nos lleva también a una necesidad de una futura mecanización, ¿no? Que vamos a ver en qué terminamos y cómo y cuándo la podemos alcanzar. Pero bueno, yo creo que cuando tenés un sueño compartido y además es asociativo, las utopías son más fácilmente acercables a la realidad,
Más
¿no?
cercanas, claramente.
Y sobre todo si tienen un grado de razonabilidad importante. La
Bien.
otra de las cosas es que para nosotros nos daría, digamos, otra visión, porque si nosotros queremos otra visión de lo que es el espacio de la cooperativa, porque da fea imagen, y yo diría que no sé si nosotros vamos a querer exportar fraccionado, nos van a probar con las instalaciones con ese depósito de material. Algún
Buen
momento se
punto.
pensó hacer una empalizada y dividir pero es como poner la tierra bajo la alfombra. En cambio, esta es una solución que pretende ser integral para varios puntos o cuestiones que tiene que manejar la cooperativa. Y
Bien.
además, para el productor es una solución porque haciendo números gruesos es una solución que si
Sí.
estás dispuesto a invertir es una solución económica, aparte de lo rápido que puede llegar a ser hacerlo, es económicamente viable porque si vos guardás 400 salsas con cuadros labrados,
Ajá.
el costo del contenedor, no digo de la instalación, pero la instalación es mucho, no, no es mucho más,
Claro.
es el costo que puede tener una alza nueva. Entonces, si vos protegés ese material, le pagás solo la inversión.
Bien, bien, bien. Bueno, estos son los análisis que se hacen en grupo, ¿no? Son los análisis que quizás uno tira una
Sí.
idea, pero se analiza todo y el apoyo también de tener un estudio que también pueda llegar a hacer algunos números en ese sentido, Te había preguntado también si lo habías visto o te lo habían aconsejado o algún otro apicultor, pero bueno, no, seguramente debe haber, ¿no? Pero
No, seguramente que debe haber y no lo conocemos, no lo tenemos,
claro.
no lo tengo presente. Yo no me quiero hacer dueño de la
No, no,
originalidad,
no,
pero
no,
la idea un poco nace de que me dijeron, ¿y por qué tenés el material así? ¿Por qué no?
no.
Es cierto.
Exacto,
¿Por qué no
exacto,
compras
exacto.
un contenedor? Y lo
Exacto.
empecé a pensar, primero uno siempre, viste, cuando te tiran una idea, lo primero que haces es parar la pelota y analizarla, y después, bueno, empecé a buscar, viste, hacer el análisis racional y me di cuenta que
Mira vos,
era
bien.
más que interesante y bueno, la llevé a la cooperativa y hoy, bueno, vamos a ver si tenemos suerte.
Hoy,
Ya lo
no,
hemos tratado antes.
pero la idea es el primer paso. Juan Carlos, te tengo que despedir. La verdad que siempre es muy rico escucharte. Va a quedar el tema de fraccionado. Por supuesto, no es el momento todavía, pero bueno, uno quería saber las perspectivas que tienen en vista para este año, a cómo se viene dando, por un lado, el precio y ya más o menos definido lo que es la cosecha, pero vamos a dejar para más adelante. Te despido virtualmente en esta oportunidad, esperando, por supuesto, más allá de los próximos contactos, de tener alguna visita a ese hermoso lugar, porque no solo queda de paso a Mar del Plata, Juan Carlos, sino que es muy lindo el lugar donde están instalados, el barrio del Casal, puro campo, y es eso lo que se respira ahí. Gracias, Juan
Sí,
Carlos, te mando un abrazo.
y
Sí.
cerca de Mar del Plata, que esa es la otra de las
Sí,
cosas, ¿no?
bueno,
Porque no está,
sí, te mencioné eso.
estás
Es
a
un
10
paso a
minutos de
Mar
Mar
del
del
Plata
Plata.
también. Gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, ¿eh?